aislada, como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Zoritxarrez eta beti egiten dugun modura, besarkada bialtzen diegu hemetik Alabediko uhin libretatik, kartzeletatik entzun ahal eta entzun behar gaituen ba, militante orori. Eta gehiago luzatu gabe, hasiko gara programan zehar jorratuko egunaren laburpentxo bat eginez. Eta horretarako, asteko kronikarekin hasiko gara.
Eta Sardinia izango dugu aipagai lehenengo, ze han hauteskundeak izan dira asteburu hontan, eta, bueno, zentro ezkerreko Piagliuri izan da garaile Sardiniako Irlan, eta, bueno, independentismoa ez du bere helburua ontzat eman, baina hor segitzen du independentismoak Irla horretan.
Bai, ondoren Ukrainiara behira jarriko gara, izan ere, ba, jendik, masa komunikabilitatik eta entzungo zenutela, ba, liskargo horrak lertu direla azken orduenetan, eta gutxinez 9 hildako dauzkagu herrialdean, 7 manifestari eta 2 polizia izango liratekenak.
Grezian ere istiluak ditugu, baino beste aldeak ezkerrak kalea hartu du Greziako gobernuak osasun sistema publikoa desegingo zuela esan zuelako, eta orain itxi aldian daude Greziako ambulatorioak horregatik protestan.
Eta ezkertiar mozorro progrea jantzi duen horietako bat du Baltasar Garzon, eta ba, herri honentzat zorionez, beti ez du jendea engainatzen, eta horren hainbat adibide izan ditugu beste ba, Argentinan, baina oraingo honetan ba, Baltasar Garzonek eskratxe bat jaso du Galizian, ba, unibertsitatean hitzaldi bat ematera zihoala.
Eta Israelen kontrako boikote Irlandara ere iritsi da, bertako 120 akademikok bat egin baitute BDS kanpainarekin.
Eta asteburuan langile eta asteburuan barkatu ez, Europako lantegi autogestionatuen lehenengo topaketak izan ziren Marseillan urtarrian 31 eta otsailaren batean. Eta, bueno, kontatuko dizu apur bat zeren inguruan hitz egin zuten eta nola dagoen egoera.
Eta beste protesta bat Dublinen, han zerbitzu publikoak gaeliko irlandarrez egitea eskatu dute milaka pertsonak egindako manifestaldi batean.
eta ondoren kuara bira jarriko gara Asteko Kronikarekin bukatzeko, izan ere UNESCO esan du, ba, bertako edo herrialdeko hezkuntza sistema eredu dela munduaren zat, eta munduko herrialde gehienen zat.
Eta aste honetako kolaborazioan Hizkako kide den Elena izango dugu, Izquierda Castellana antolakunde politikoko kidea. Aste honetan Euskal Herrian izango baititugu antolakunde honen kideak hango Gaztelako herri botereari buruz hitz egiten, hitzaldi ziklo batean, eta hitzaldietan ze plan duten, ze non izango diren eta zerri buruz hitz egingo duten azalduko digu Elenak esan bezala.
Eta honela iritsiko gara gutxi gara bera iluntzeko gaueko 9:00 beto esan da urtean sasoi honetan, eta orduan gure estudiotan izango dugu Guillermo, gure ohiko kolaboratzaileetako bat, besteak beste Venezuelako egoeraz, baina batez ere herri botereari buruz ari garenez, Brasilen MST mugimenduaren inguruko analizio bat, eta suposatzen dut egun gogora zein denen ere kontatuko digula, eta esan bezala analizi hori eginez, gurekin izango dugu Guillermo, eta gehiago luzatu gabe entzun ditzagun kuña pare bat, eta berehala gatoz bueltan.
Azkenean, txapeldunik gabeko bertso movida bat. 34 talde, lagun arteko 19 bertso saio, eta pirilaren 5ean agurainen, Kristo guztia kantatzera!
Arabako bertso kuadrillaltekoa. Info guztia, bertsozale.com/araba. Alaberri latiaren laguntxarekin.
Zatoz, askapenaren brigadetara. Herrion borrokak iruteragoaz.
Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz
Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua@askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.
Pigliaruren garaipena aitortu du Kapelatxik Sardinako bozetan. Zentroezkerreko hautagaiak jaso du boto gehien, erdiak zenbatuta hautesleen 142,23% eman dute botoa Irlako hauteskundetan. Sardina posible koalizioak hirugarren indarra lortu du. Parte hartzea apala izan da ikusi dugunez Sardinako hauteskunde hauetan. Azken bozetan baino 15% gutxiago joan baitira botoa ematera. Lehen aldiz egun bakarra iraundu hauteskunde egunak, eta horrek eragina izan du ziurrenik parte hartze datuan. Botoen erdia zenbatuta, Francesco Pigliaru zentroezkerreko hautagaia dago aurretik, botoen 143,2% eskuratuta. Hugo Kapilatxi, egungo Sardiniako gobernadorea eta zentroeskuineko hautagaia da bigarren. Eta hirugarren indarra izan liteke Mikela Murgia independentista, biengandik urrun 100,6% botoekin. Zenbaketek aurrera egin ahala etengabe aldatu da boto gehien jaso duen hautagaia, eta lehia estua izan da bi hautagaien artean. Nola nahi ere, zoriontzeko deitu dio Kapelatxik Pigliaruri ala haren garaipena aitortuta. Lehen aldiz aurkeztu da bozetara Sardina posible koalizio independentista. Hainbat inkestak irabazteko hautagaitzat ere jo dute, zentroeskuin eta zentroezker zatiketaren gainetik igarota. Baino ikusi dugunez, bi hautagai nagusien oso urruti daude.
Eta liskar gogorrak izaten ari dira Ukrainan gaur, eta orain ere suposatuko dugu ala dela. Ordena berresartzeko bitarteko guztiak erabiltzera behartuta egongo gara seietarako, bostak Euskal Herrian. Kiebeko liskarrek jarraituz gero. Hori da, segurtasun eta barne ministeretako arduradunek oharbidez jakinarazi dutena. Eta oposizioko buruzagiei dei egin diete Ukrainan, manifestariak lasaitzeko eta negoziazio maira itzultzeko. Agintariek nahikoa indar dute ordena inposatzeko. Hori da esan dutena. Vitali Klitxo, oposizioko buruak berriz, umei eta horrei liskarrak gertatzen ari diren ingurutik alde egiteko dei egin die. Liskarrak gogorrak izan dira eta gutxienez 7 manifestari eta 2 polizia hil dira. Dozenaka kaputxadun Janukovitzen eskualdeen alderdian egoitzan sartu dira, makillak eskuan eta eraikinaren barruko zenbait gailu eta gela erregin dituzte. Horrez gainera, Kiebeko udaletxean ere sartu dira, goratu behar da, eraikin hau duela biegun ustu zuela oposizioak amnistia legea negoziatu ondoren, baina ikus daitekenez, gutxi iraundu oposizioko kideen hitzak. Gobernuak uste du manifestarien artean eskuin muturreko kideak badaudela, eta bueno, norbaitek zalantzarik baldin balu, badaude YouTubeen hainbat bideo, edo badago interneten hainbat informazio, zeinetan ikusten den nola entrenatzen diren oposizioko kideak, ikur eta simbologia fasistas lagunduta. Adibidez, atzo iragarri zuen China udar eta esboda oposizioko alderdiek konstituzioa lehen goratzeko eskatuko zutela, baina gobernuaren aldeko ordezkariek ez dute konstituzio horren gaineko eztabaidari bultzatu nahi. Izan ere, 2010ko urrian, Ukrainiako auzitegi konstituzionalak atzera bota zituen iraultza naranja diturikoak sustaturiko erreforma guztiak, eta ordutik indarrean izan da 1986ko konstituzioa. Bestalde, amnistia indarrean dagoela ere gogoratu behar da, izan ere atzo sartu zen indarrean amnistiaren legea, eta lege honen arabera oposizioko kideek hainbat eraikin publiko ustearen truke 250 herritar aske geratuko lirateke protestetan atxiloturiko herritarrak. Halare, esan dugunez, ez du barealdiak gehiegi iraun, eta hor ere liskargo horrak izan dira, eta hainbat eraikin publiko tara sartu da oposizioa berriz.
Greziako ambulatorioak itxialdian daude privatizazioa eragozteko. Osasun sistema publikoa deusestatzea erabaki zuen Greziako gobernuak. Sistema berri bat onartu du horren ordez, osasun sistema nazionala eta funtzionario ugari kaleratzea eta lehen mailako arreta privatizatzea ahalbidetuko du erreforma horrek. Berehala itxi nahi ditu beraz Greziar gobernuak oinarrizko laguntza medikoa eskaintzen duten klinika publikoak. Erekin horiek 9,5 milioi pertsona baino gehiagorentzako zerbitzua eskaintzen dute. Eta gaurko iragarrita dauden itxierak milaka langileren kaleratzea eragingo luke. PASOK eta Demokrazia Berria alderdiek osasun zerbitzuen erakunde nazionaleko klinikak isteko lege berria onartu zuen parlamentuan. Azoraren 25etik greban daude klinikako langileak eta gaur borroka gogortzeko erabakia hartu dute. Gobernutik bere alakoan poliklinika guztiak isteko agindua jaso ostean. Am ambulatorioak hilabetez itxi nahi ditu Adonis Georgiadis osasun ministroak, erregimen berriaren arabera lan egingo duten zentro berriak irekitzeko. Lehen paraleloki funtzionatzen zuten bi sistemak, klinikak eta ospitaletako osasun zentroek. Sistema bakarren batzea da asmoa, adierazi du Georgiadisek. Ambulategietako giltzak eta material guztiak gaur entregatu ditzaten eskatu du. Oraindik osasun sistema berriaren legea argitaratu ez bada ere. Horren aurrean, osasun zentro publikoetako langileek legezkotasuna babestu eta itxiera eragozteko ambulatorioetara joateko erabakia hartu dute. Herritarrei ere, dei egin diete guztien artean neutxi eta oinarrizko atentzio medikoa babestu dezaten. Irrati eta telebista publikoaren defentsan gertatu zen bezala, espero da osasun langileek zentroak entregatzeari uko egin eta Greziako 100 klinika herritarrek okupatuak izatea. Kasu hartan ez bezala ordea, klinikak zabalik mantentzea da hauen helburua.
Eta Baltasar Garzonen beste hitzaldi bat boikoteatu dute, ba, torturatzaile deituta. Denek jakin dezatela, torturatzaile bat zara. Esan ez boikoteatu zioten joan den astean, Baltasar Garzon epaile hoiari Galizian eman behar zuen hitzaldi bat. Agir talde independentistako kideek garaipentzat jo dute ekintza. Gure ikasgeletan, torturaren apologia ekin izana lorpen handi bat da. Bere web orrialdean aurkitu daiteke balorazio osatuago bat. Epaile hoia, demokrazia eta giza eskubideak eta memoria historikoa ardatz izango dituen bi hitzaldi eskintzekoa zen, baina esan bezala, ba, ikasleek boikoteatu egin zuten.
Irlandako 120 akademikok bat egin dute Israelen aurkako boikotarekin. Esan bezala, Irlandako 120 akademiko baino gehiagok adierazi dute Israeli boikota egingo diotela beren esparrutik. Tel Aviv aurrera eramaten ari den nazioarteko legediaren urraketei erantzunez. Adierazi dute jarrera irmoa dela, Israelek nazioarteko obligazioak eta giza eskubideen printzipio unibertsalak bete arte. Datozen astetan atxikimendu gehiago lortzea espero dute. Asko jakingo duzuen bezala, BDS izenpean bataiutu zuten kanpaina, boikota desinbertsioa eta zigorrak, 2005an abiatu zen kanpaina. Palestinako gehiengo politiko, sindikal eta sozialak abiatuta. Helburua beraz, Israelgo gobernua presionatzea da, hiru helbururekin. Palestineko okupazioa amaitzea, palestinarren eskubideak aitortzea eta errefuxiatuen itzulera onartzea. Jaretz egunkari Israeldarrean irakur daiteke Israelgo gobernua boikot kanpainari aurregin nahian ari dela. Bake negoziazioek aurki porrot egingo dutela, espero dutenez, Israelgo gobernua beldur da boikot kanpaina indartuko ote den. Bi aukera aztertzen ari dira ministroak, aipatu egunkariaren arabera, kanpaina publiko agresibo bat abiatzea boikotaren aurka eta bestea bide diplomatikoetatik lan egitea boikota legearen bitartez debeka dadin Israelen lagunak diren herrialdetan. BDS kanpaina beraz azken urteotan asko sendotu da eta ikusi besterik ez dago garaipen atalean daukaten zerrenda luzea. Oraingoz Israelgo enpresek milaka milioi euro galdu dituztela kalkulatu da. Helburua da enpresari hauek beren gobernua presionatzea politika alda dezaten, euren galerak argudiatuta. Boikota esparru ugaritan egiten da, ekonomikoan, diplomatikoan, kulturalean, kirolean eta akademikoan zentratuta, hainbat izan dira lorpenak. Hegoafrikako 400 akademikok bat egin zuten 2011an mugimenduarekin esaterako, Erresuma Batua eta Kanadako elkarte akademiko nagusiek ere boikotarekin bat egin dute. Palestinarekin elkartasun mugimenduak indarra dute ala baita ere Indian, Amerikako Estatu Batuetan, Txilen, Brasilen, Pakistanen eta Europako hainbat herritan ere.
Zakakuruni Bembare kasoke kuruti Bembari jonke kuruta
Eta Europako autogestionaturiko lantegien lehenengo topaketa egin dute Marseillan. Langileriaren ekonomia izenpean, Europako autogestionaturiko fabriken lehenengo topaketak egin ziren joan den urtarriaren 31an eta otsailaren batean Fabril okupatutako lantegian, Fralib. Fabrika hauek, jakingo duzen modura, deslokalizazio arriskoaren aurrean, langileek okupatu eta beren kabuz kudeatzen dituzten lantegia dira. Autogestionaturiko lantegien topaketetan hainbat ideia turgatu zituzten eta azpimarratu zuten ideia orain dela 7 urte sortu zela Argentinan besteak beste. Bi hamarkadaz produkzio autogestionatuak egiten daramatzan herrialdean alegia. Ideia eta esperientzia ezberdinak trukatzeaz gain, hainbat proiektu ere jarri zituzten martxan Europan egin den maila honetako lehenengo topaketan. Autogestionatutako produktuak sustatzeko kanpainak hasi zituzten. Fabriken arteko adostasun ondasun trukeak hitzartu ziren eta ekimena ezagutzera emateko asmoz webgune bat sortu zuten. Workerscontrol.net izeneko webgunea. Lantegien diru soberakinekin inbertsio funtsa sortzeko ideia hitz egin zuten. Proiektu berriak sortzen laguntzeko asmoz. Ordea lantegiak beste oztopo askori ere egin behar diete aurre, besteak beste errepresioari, eragozpen burokratiko ugariei, edo instituzio marko egoki bat ez izateari. Bestalde, garai bateko jabeak edota ohiko sindikatu burokratikoen arirotasuna ere aipatzen dute arazo modura. Hala ere gogotsu daude eta modu honetako esperientziak ugal daitezen lan egiteko prest.
Eta Dublinen manifestazioa egin dute zerbitzu publikoak gaeliko irlandarrez eskatuz. Irlandako Errepublikako eta Ipar Irlandako gobernuai eskatu diete gaeliko irlandarra erabiltzeko herritarrek duten eskubidea errespeta dezatela. Milaka pertsona atera ziren kalera larun batean Dublinen. Hizkuntzaren normalizazioaren alde lanean ari den Konrad na Gaelge erakundeak deituta. Manifestariek eskaera zerrenda egin zuten, bi gobernuei zuzenduta. Horietako bat da, zerbitzu publikoetan inglesa eskaintzen zaien, estandar bera aplikatuz irlandar gaelikoa eskaintzea. Independent egunkarian jaso dutenez, besteen artean ondorengoa abestu zuten manifestariek. Tirgan, taenga, tirgan, anam. Edo hizkuntzarik gabeko herria arimarik gabeko herria da itzul genezakena euskarara. Manifestazioaren antolatzaileek diotenez, protestak uarte osoko irlandarren atxekabearen isla dira. Konrad na Gaelge taldeko kideek uste dute Irlandako bi gobernu hauek ez direla babes legala ematen ari beren oinarrizko giza eskubidea den hizkuntza erabiltzeko. La Gaelge esloganak bai gaelikoa esan nahi du eta bai euskarari kanpaina du ardatz. Gaeliko hiztunen komunitateko kide askok uste dute Errepublikako erakundeak ez direla indar nahiko egiten ari beren hizkuntza sustatzeko. Irlandako konstituzioak dio gaeliko irlandarra hizkuntza nazionala dela. Eta herrialdeko lehen hizkuntza ofiziala hori dela ere. Ingelesa bigarren hizkuntza ofiziala da. Hala ere, datuek diote Errepublikako herritarren 140ak ezagutzen duela hizkuntza, naiz eta eskoletan derrigorrezkoa izan.
Eta Kubako hizkuntza sistema eredugarritzat jo du UNESCOk. Bembare kasoke kuruti Bembari jonke UNESCO Hezkuntza Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeko kide den Miguel Jorge Gibinak adierazi duenez, herrialde garatuenekin alderatuta hezkuntza denontzat txostenaren helburuak aurrera ateratzeko Kubak lortu dituen adierazle altuengatik eredugarria da herrialdeko hezkuntza sistema. Hezkuntza denontzat egitasmoak hezkuntza sistemaren kalitatea neurtzen du. Baita aur hezkuntza, lehen hezkuntza, gazteak, helduen alfabetizazioa eta sexuen arteko parekidetasuna ere. Gaur egun Kuban, zeregin hauetan lanean ari gira 77.000 pedagogo eta 271.000 lagun daude matrikulatuta enda 104 karrera eskaintzen dituen ba unibertsitate sisteman. Gogoratu dutenez, analfabetismoari aurre egiteko lanean ari dira sektore ugaritako profesionalak, besteak beste Eduka tu hijo edo Yo si puedo kanpainen bitartez, bai umen eta baita helduen ere alfabetizazioan aurrera pausu ari eman dituzte. Izan ere Karibeko uartea, iazko datuen arabera beti ere, barne produktu gordinaren ehunekoak neurtuta, ba hezkuntzan gehien inbertitzen duen herrialdeen artean dago, edo gehien inbertitzen duen herrialdea dela, esan genezake izan ere, barne produktu gordinaren 112,9 bideratzen du Kubak hezkuntza sistema kalitatezko bat eraikitzera. Txostenean azaltzen denez, hezkuntza politika garatzeko eta hezkuntza denentzat doako izan dadila bermatzeko alegin handia egin du Kubako gobernuak eta beste argibide aipagarri bat ematen du izan ere muga ekonomiko eta teknologiko handiak izan arren, Kubak frogatzen du egin daitekela aurrerapen handiak egin daitezkela hezkuntzan gobernuaren eta estatuaren lehentasuna hezkuntza herritar bat sustatzea direnean.
Da, gaurko kolaborazioan, Gaztelako Hizka alderdi politikoko Elena izango dugu gurekin. Hizkako militante hau Euskal Herria etorriko da aste honetan, herri boterari buruzko hitzaldi batzuk ematera, Gaztelan ernaturen borroki buruz ematera Euskal Herrian zehar. Eta, bueno, gaur irratira ekarri nahi izan dugu bere ahotsa, pixkat azaltzeko ze izango duen izpide, ba, aste honetan Euskal Herrian, ez? Orduan agurtuko dugu Elena. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Decía en euskera que vas a venir esta semana a dar unas cuantas charlas por Euskal Herria para explicar un poco las nuevas experiencias que se han dado en Castilla, esa Castilla que durante bastantes años tampoco no nos ha llegado por lo menos información de que estaría moviéndose a un nivel tan tan importante y que pues en los últimos años las últimas semanas pues nos ha llegado sobre todo esa experiencia de Gamonal donde podemos aprender sobre poder popular, sobre todo de esa experiencia, ¿no? Y eso vais a tener un poco para hablar esta semana en estos sitios, ¿no? Sobre el poder popular en Castilla.
Eso es. Pues gracias a los compañeros y compañeras de Azcapena, bueno, pues nos han ofrecido la posibilidad, bueno, pues de una serie de charlas que van a ser a lo largo de la semana y, bueno, pues un poco también viendo ellos la necesidad, la importancia de eso, ¿no? De centrarse en Europa y dentro de Europa también en el Estado español y sobre todo, bueno, pues aparte de los países catalanes, que igual sí que hay más referencias o se conocen más, bueno, pues como en nuestro caso el pueblo castellano, que aunque, bueno, estamos ahí pegados, pues a veces es verdad que no se ha podido conocer tanto de cerca los proyectos que está viendo, las experiencias de autoorganización y, bueno, pues un movimiento popular que parece que va despuntando, ¿no? No surge de la nada, si ya estamos ahora en estos casos es porque desde siempre, bueno, pues han quedado pequeñas llamitas, pequeños focos, ciertas experiencias de autoorganización popular, pero que efectivamente ahora, bueno, pues interpretamos que estamos ante un salto cualitativo, ¿no? En el que ese movimiento popular va tomando cada vez más cuerpo.
Sí. Vale, pues entonces, para empezar un poco la charla, igual antes de meternos en las luchas que se han dado en lo largo y ancho de Castilla, pues igual empezamos explicando un poco qué es Hizka, qué labor hace y cuáles son los objetivos de esta organización.
Bueno, pues viene de diferentes colectivos y organizaciones que, bueno, trabajaban en la transición. Y que, bueno, aunque por aquel entonces no había, digamos, una voz, un proyecto político con voz para Castilla, sí que tenían, bueno, pues cierta sensibilidad castellanista o el referente, en nuestro caso, que es el proyecto comunero. Esta gente, bueno, pues viene colaborando desde trabajo juvenil, feminista, bastante trabajo antifascista, porque, bueno, pues un caso, experiencias que tenemos en nuestros barrios y pueblos, que va, bueno, pues desde la presencia de nazis a, bueno, un montón de placas, calles con nombres fascistas, luego, bueno, pues trabajo político, trabajo en barrios y organización de fiestas populares. Toda esta gente, bueno, pues se fue juntando y vio la necesidad de, bueno, pues dar un salto a una organización. Esta organización es lo que se llama Izquierda Castellana, surge en el año 2000 y, como digo, bueno, pues una conjunción de diferentes proyectos con diferentes ramas y luego con asambleas locales, en lo que para nosotros es la Castilla que integraría, bueno, pues lo que es ahora mismo Castilla León, Castilla-La Mancha, Madrid, Logroño y Santander. Entonces, bueno, pues nos vamos coordinando y, bueno, pues poco a poco hemos ido ya cumpliendo un montón de años como organización.
Para hacernos una idea, ¿qué ha sido lo que ha pasado estos últimos años que ha logrado, desde mi punto de vista, por lo menos, dar un salto cualitativo para adelante en el tema de luchas contra el régimen español también, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado estos años por allá?
Bueno, yo creo que igual es que los castellanos y las castellanas somos un poco de a fuego lento, ¿no? Y cuando respondemos como que ya es porque estamos igual también muy, muy cansadas. Venimos además de una... claro, hay que entender, para nosotros la transición implica un montón de bueno, pues experiencias de traición política, de claudicaciones, de ruptura entre lazos generacionales. Entonces, bueno, todo eso es algo que también ha habido que ir reconstruyendo, ¿no? Que también ha hecho que se retarde un poco lo que son las respuestas, por cierta carencia de una izquierda en lo político, en lo sindical, en lo asociativo, que había un poco que ir recomponiendo. Claro, todo esto lleva su tiempo y se da en un contexto además en el que, bueno, pues todo esto de la crisis económica, que claro, que aquí se está viviendo de una manera muy fuerte y a vosotros os ha llegado un poquito después, pero también una crisis por completo política, institucional, de descreimiento, ¿no? De que, bueno, pues hasta gente muy normal, muy ciudadana, muy demócrata, pues ve que esto es una engañifa, ¿no? Que verdaderamente esto no le ofrece ninguna salida digna, ni como ciudadano, ni como pueblo, ni de justicia social, ni para las mujeres. Entonces, bueno, esto explica que como cuando ha habido determinadas posibilidades en las que la gente se exprese, como pudo ser el no a la guerra, como pudo ser grandes movilizaciones contra el nunca más, o diferentes movilizaciones que permitían a la gente expresar ese malestar, ¿no? Que hemos sido la marea verde o bueno, un montón de ellas. En todo esto, algo que da como un poco un pistoletazo de salida para este salto cualitativo es, bueno, el 15M, ¿no? Que efectivamente lo que permite es, de una manera muy amplia, muy difusa, pero a la gente que tiene un malestar, que quiere protestar, que quiere cambiar las cosas, le da una posibilidad de vehiculizar todas esas necesidades. Y ahora lo que estamos es en un paso de que esto, como digo, el 15M, que era más social, más local, que se fue después llevando a los barrios y de una manera más difusa, ha ido dándose un paso a un salto más político, de movimiento popular, más organizado y sobre todo con un proyecto político de ruptura, que bueno, lo solemos llamar, también un poco cogiendo del espíritu latinoamericano, de proceso constituyente. Y que, bueno, pues que lo que hace es está permitiendo saltos, como digo, una clave más política de ruptura. Y que, por ejemplo, explica cosas como lo de Gamonal, ¿no? En Gamonal, por ejemplo, es un barrio en el que siempre ha habido lucha. O sea, esta experiencia del bulevar hace unos años atrás ya también se dio, muchos más años atrás ya se ha dado. Es un barrio en el que, bueno, pues ese fuego lento ha podido ir más rápido, porque sí que se mantuvo cierto tejido asociativo, cierta experiencia política, pero la peligrosidad de Gamonal, digamos, es que también tenía un potencial político, ¿no? No era solo un tema efectivamente del bulevar, era un tema de soberanía, de querer decidir sobre nuestros barrios, de la falta de democracia, de señalar la corrupción como algo sistémico. Entonces, bueno, esa era también la gran amenaza de Gamonal, ¿no? Un pueblo autoorganizado, dispuesto a autodefenderse y a salir todos a una, solidariamente.
Ya que has entrado con Gamonal, ¿puede significar en la lucha en Castilla un antes y un después esa experiencia en Gamonal?
Yo creo que es parte de un antes y un después que sí que se está dando, ¿no? Que, por ejemplo, se ha visto, bueno, en Gamonal ha sido un caso en el que además, bueno, pues la respuesta solidaria ha sido muy importante, pero por ejemplo luego ha habido movilizaciones que, bueno, pues es el para bien y el para mal. En Castilla, al tener la capital del Estado, ¿no? Nos toca Madrid, nos toca sufrir ese Madrid de lo burocrático, de las instituciones, de la imposición, pero luego también tiene ciertos potenciales y es, bueno, pues tenemos el Congreso, también tenemos la posibilidad de movilizarnos y de protestar en las puertas del Congreso, ¿no? Y determinadas movilizaciones como las de Rodea al Congreso han supuesto también este paso de lo social a lo político, de la autoorganización y de que la gente, bueno, pues frente a experiencias de gran violencia de la policía, bueno, pues una respuesta totalmente contundente y de solidaridad entre la gente, ¿no? De apoyo, de no permitir que nos fueran avasallar. Ha habido también diferentes experiencias, como también huelga de basuras en, bueno, aparte del activo en Madrid, que también fue bastante potente, recientemente en Alcorcón. Entonces, bueno, está habiendo como un montón de pequeñas llamitas que además tienen algo muy positivo, que son pequeñas batallas que se están ganando. Porque es verdad que hasta ahora nos están logrando imponer por completo este modelo de privatizaciones, de especulación, de recorte de derechos. Entonces, bueno, pues tener estas pequeñas batallas que son fruto de la autoorganización, de la autodefensa, de experiencias rupturistas, pues ayudan a que esa línea política tan potente pues se extienda.
Además, como comentas, se han dado luchas en ámbitos muy diferentes, ¿no? Que demuestran igual pues que no son luchas individuales, sino que demuestran igual un poco una unidad de lucha. Por ejemplo, tenemos, como has comentado, el tema de a nivel barrial, la lucha gamonal, en el tema de la salud, tema de movimiento antifascista, lucha feminista, educación. También tuvimos hace un par de meses, tuvimos en nuestros estudios al compañero de Yesca, de la organización juvenil, que nos estuvo explicando un poco la lucha que están llevando tanto en institutos, escuelas, universidades y en la calle, y pues que parece que va tomando un poco una visión más grande, ¿no?
Sí, efectivamente, aparte de todo lo sectorial, que ha habido experiencias pues muy potentes, como puede ser esto, ¿no? Lo de las mareas blancas, mareas verdes, que me imagino que os sonarán, que son, bueno, pues aparte del sindicato clásico, que aquí además, bueno, pues eran mayorías de comisiones, UGT, pues que llegan donde llegan, pues bueno, la gente vio la necesidad de que hay que autoorganizarse políticamente y de una manera eficaz. Y bueno, pues desde el propio todo, además, la comunidad educativa ha sido la que se ha involucrado y ha tomado parte. En el caso de la sanidad, bueno, pues ha ocurrido bastante de lo mismo. A nivel feminismo, bueno, estamos ahí un poco con la pelea de momento parece que es más el PSOE el que aquí también está tomando la hegemonía por sus propias batallas también de intereses a nivel electoral, de debilitar al PP, pero sí que es verdad que el movimiento feminista también se está viendo reforzado, ¿no? Lo cual es bastante necesario, porque aunque se habla mucho de la crisis económica, de los recortes en lo económico, bueno, también en el caso de las mujeres estamos sufriendo una ofensiva muy fuerte. Pero aparte, se están reforzando, por un lado, todas estas luchas sectoriales, como tú comentas, a nivel juvenil, a nivel feminismo, a nivel de sectores de trabajo, y luego lo que estamos también, una unidad de conjunto, porque se está entendiendo que estas luchas sectoriales por sí mismas no van a ser capaces de frenar. Por muy fuerte que sea una marea verde, no va a ser capaz de frenar la privatización de la educación si no logramos cambiar el modelo en el que vivimos, ¿no? En el que haya una auténtica democracia y el sistema económico no sea un sistema capitalista. Entonces, bueno, pues están dando un reforzamiento de las luchas sectoriales y aparte una necesidad de trabajar todas desde la autonomía y desde el respeto a los movimientos populares, pero trabajar en esa línea de lo que decíamos del proceso constituyente, ¿no? De un proceso de ruptura.
Y como bien sabemos, todos los pueblos en lucha, cada vez que el pueblo se levanta, ¿no? Cada vez que enseñamos un poco los dientes, pues la represión cae como cae realmente fuerte, ¿no? Y hemos tenido bastantes noticias de Castilla de represión. ¿Cómo se ha vivido allá la represión? ¿Cuánto abarca realmente la represión allá?
Bueno, pues sí que se ha notado un salto bastante, bastante importante. Bueno, el lado bueno es que efectivamente pues esto es porque la respuesta ha aumentado y no hay represión porque sí, sino porque hay una respuesta popular y proyectos populares de construcción, pero claro, toca sufrir la represión. Entonces, bueno, efectivamente también en el plano antirrepresivo pues hemos tenido que espabilar y ha empezado a haber iniciativas de solidaridad, de respuesta, de autorización a nivel, bueno, económico, bueno, ya sabréis vosotros bien todos estos ámbitos. Y bueno, yo creo que ha ocurrido otra vez, pues también aquí hay una cosa buena y una cosa mala. Hasta ahora funcionaba bastante la criminalización, casi con la criminalización se lograba un poco paralizar. Esto ya no ocurre. La gente ya está muy descreída, ¿no? Porque muchas lo ha vivido en primera mano, entonces aunque luego leen el periódico tal historia y dice, bueno, esto sé que es mentira, ya me ha pasado a mí también y ya no me creo esto. ¿Qué ocurre? que como la criminalización no vale, pues están teniendo que pasar a una represión, digamos, mayor. Ha habido, pues desde los últimos, bueno, a raíz del 15M, lo que fue ha sido un masacre a nivel administrativo, de sanciones, de multas, que bueno, que es verdad que luego la mayoría de ellas han ido recurriendo y se han ganado, pero bueno, si crean el efecto este o busca crear el efecto desmovilizador. Y luego lo que ha habido después del verano, bueno, lo que hemos llamado un poco es caza de brujas, ¿no? En el que, bueno, pues detenciones totalmente masivas en movilizaciones, y ya no solo eso, sino que días después, bueno, pues aparecer a las 6 de la mañana en casa de la gente, aparecer aporreando en los institutos y sacando a los chavales arrastrados por el suelo, bueno, pues con una escenificación también muy violenta, ¿no? Buscando, bueno, pues que crear ese miedo y esa sensación de pánico, ¿no? De que ya no solo es a la manifestación y si llegas a casa ha llegado bien, sino que en cualquier momento, que hayas estado en algún sitio o no hayas estado, pueden aparecer en tu casa. Y de momento, bueno, pues es verdad que tenemos que hacer frente a esto, que tenemos varios casos pendientes. De hecho, bueno, gente que está pendiente de entrar en prisión. Pero también, bueno, pues se ha generado, esto mismo ha generado más respuesta popular, ¿no? De una manera contradictoria, con esa represión han buscado amedrentar y también están generando a su vez pues más respuestas populares y de solidaridad. Entonces, bueno, pues ahí andamos en ese zigzag.
Cuando tuvimos al compañero de Jessica en nuestros estudios, nos comentaba que poco a poco, pues en los institutos, en las universidades, el proyecto de la castidad comunera, pues que iba cogiendo un poco de fuerza, se iba haciendo sonar y que iba un poco para arriba. ¿Cómo está realmente ese movimiento dentro de todas las luchas que hay en Castilla y en general cómo está esa correlación de fuerzas con otros proyectos?
Bueno, yo creo que habría que distinguir por un lado lo que es, o sea, como a nivel en sí organizativo, lo que podría ser Izquierda Castellana o el movimiento juvenil Yesca, de lo que es en sí, bueno, pues el propio discurso castellanista o comunero, y luego también, bueno, pues como lo que es nuestras líneas de trabajo, ¿no? Nuestras líneas políticas. Es verdad que nos queda obviamente mucho por delante, pero el salto que hemos dado ha sido muy grande, ¿no? Pues sí que se ha extendido el proyecto, es una opción que la gente cuenta con ella. Yo creo que, bueno, pues el trabajo militante aportando y estando en todas las luchas en las que considerábamos que había que estar, viendo lo que podíamos aportar desde, bueno, pues desde una postura más respetuosa, humilde, de aportar a esos movimientos populares. Pero bueno, pues sí que yo creo que nos hemos ganado un hueco y un respeto, ¿no? Y desde ahí también, bueno, pues lo que es el discurso comunero, ¿no? Porque más que en Madrid, bueno, habría que diferenciar también en Madrid y otras partes de Castilla, sobre todo espacios más rurales, donde, claro, hay muy pocos proyectos, ¿no? No hay tanta vorágine de colectivos, de tal, en muchos sitios, otro tipo de ciudades, es todo más pequeñito. En Madrid, claro, se dan otra serie de circunstancias en las que hay un montón de colectivos. Entonces, bueno, en el caso de Madrid sí que tenemos muy buen contacto con todos los colectivos, con todos los movimientos, bueno, pues participando de ellos, coincidiendo con ellos, y bueno, pues sí que se está dando este avance, ¿no? Luego también, claro, se está viendo que una de las crisis fundamentales en las que está el Estado es también con el tema nacional, ¿no? Y que, bueno, pues Castilla además ahí tiene un papel muy importante, juega una responsabilidad, porque el papel que nos toca es hacer de bastión, digamos, de esqueleto del españolismo. Si Castilla se levanta, todo esto se va a descascarillar muchísimo más. Entonces, bueno, hay mucha gente que también iba entendiendo lo que es la lucha totalmente legítima y necesaria del pueblo vasco, del pueblo catalán. Claro, eso le hace también plantearse y reflexionar, entonces, ¿yo qué soy? Porque si el proyecto español es el que oprime a estos pueblos, yo soy de Madrid, yo soy de Toledo, yo soy de Burgos, ¿cuál es mi identidad, ¿no? Entonces, bueno, todos esos procesos sí que se están dando y sí que estamos viendo que se están dando importantes avances.
Hemos recibido también estos últimos tiempos muchísima solidaridad desde Madrid en concreto hacia Euskal Herria, sobre todo en estos últimos juicios a jóvenes independentistas. ¿Cómo se ha vivido eso también? ¿Ha habido también charlas en Madrid? ¿Cómo está el tema de la solidaridad hacia Euskal Herria también desde Castilla?
Bueno, pues la verdad es que siempre se ha mantenido de manera con sus altibajos, pero bueno, siempre ha habido focos de solidaridad hacia Euskal Herria, ¿no? Y como te decía antes, claro, en Madrid, en Castilla, y al tener en Madrid la capital del Estado, pues bueno, tenemos pues eso, las partes buenas y las partes malas. Y dentro de la parte mala nos toca tener la Audiencia Nacional, el Congreso, la Moncloa, la Zarzuela, pero un poco lo que hemos hecho es, bueno, pues estarlo dando la vuelta, ¿no? Si tenemos el Congreso, rodeamos el Congreso. Si tenemos aquí las sedes de los principales bancos, pues vamos a tomarlo como una oportunidad, ¿no? Y en el caso de la Audiencia Nacional, pues un poco entendíamos que esta era la responsabilidad, ¿no? Hay compañeros en el que de otros pueblos a los que se les está juzgando, y además de estos juicios políticos, más allá de la condena, está ya la condena previa de tener que ser traídos, bueno, pues a un tribunal de excepción lejos, ¿no? Tratando de buscar, de aislarles y crearles una situación de más violencia. Frente a eso, bueno, pues siempre hemos entendido que era importante tratar de romper en la medida de lo posible eso, ¿no? Desde la parte más solidaria, digamos, que incluye hasta lo logístico, ¿no? Dónde comer, dónde ir, dónde tal, a la parte más política, ¿no? Solidaridad entre pueblos, de denuncia de ese tribunal de excepción y todas estas cuestiones. Ahora además, claro, igual que mucha gente se cuestiona, como te decía, que la criminalización ya no vale y se cuestiona que los medios mienten, dicen, bueno, si mienten en mi caso concreto, a lo mejor ¿por qué no han mentido en estos otros casos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora estamos en un contexto además más propicio en el que este movimiento popular está madurando y está empezando a cuestionarse muchas más cosas, ¿no? Y además de una manera muy rápida. Lo que nosotros estamos llamando una especie de inteligencia colectiva, ¿no? En el que la gente va aprendiendo muy rápido. Entonces, bueno, se está viendo que hay una lucha política, que hay un conflicto político y que, por tanto, bueno, que debe darse una solución, más sobre todo cuando por parte de algunos está tan claro que lo quieren y por parte de otros es el boicoteo, el inmovilismo, la represión, igual que estamos sufriendo nosotros aquí para otro tipo de cuestiones. Luego, bueno, en estos últimos casos, tanto con los jóvenes como con, que es con especialmente con los que ahí está bien más relación, bueno, con el caso de los dos macrosumarios se han hecho actividades, se han hecho charlas, se han hecho encuentros, cenas. Bueno, yo creo que ha sido algo muy, muy positivo, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, también ha permitido esa solidaridad de ida y vuelta, de conocernos, conocerles, de tener estos espacios de encuentro. Y luego, bueno, pues también han traído, bueno, pues ciertas experiencias de criminalización, de represión. Bueno, pues han caído algunas multas, algunos artículos de periódico y luego, bueno, niveles de amenazas de grupos fascistas. Pero bueno, yo creo que balance, dentro de todo lo malo de que haya gente que le toque venir a ser juzgado a la Audiencia Nacional, pues por lo menos sacar pequeñas experiencias positivas de encontrarnos y reforzar cada uno nuestros proyectos y el apoyo mutuo.
Vale, pues para ir terminando, antes de comentar las charlas que vais a tener aquí en Euskal Herria, comentar también que Askapen ha organizado para este verano una brigada conjunta entre Castilla y Aragón, y pues a ver si nos puedes dar alguna pista de lo que los brigadistas de Askapena van a poder conocer en Castilla, que va a ser lo más importante que van a tener que aprender de vuestro pueblo.
Bueno, pues está todavía, no es que vaya a ser la intrigante, sino que es que está todavía todo un poco así en el aire, viendo, a ver, depende, porque depende de las fechas que haya, pues serán unas cosas u otras. Pero vamos, lo que estamos tratando de que puedan conocer es, digamos, diferentes experiencias, ¿no? Desde lo que son fiestas populares a lo que pueden ser movilizaciones, centros sociales, locales, diferentes experiencias que hay en barrios, cooperativas de autoempleo, luego, bueno, toda una parte más política de diferentes movilizaciones, también desde las diferentes luchas sectoriales o desde movilizaciones de un contenido, digamos, más político. Y luego, bueno, pues también conocer a la gente, ¿no? Conocer también las calles, los barrios, porque muchas veces ha venido gente del País Vasco aquí, pero no han visto el otro Madrid, ¿no? Muchas veces, más que venir, han sido traídos o han acompañado a los que han tenido que ser traídos, ¿no? Entonces, bueno, pues también ver que hay otro Madrid, ¿no? Otro Madrid que es barrio, otro Madrid que es pueblo. Y luego, bueno, hablo de Madrid sobre todo porque se va a centralizar bastante ahí, pero bueno, luego se harán pues salidas, claro, aprovecharemos Burgos y toda la zona de Gamonal para conocer de primera mano y poder verlo, y escogeremos luego, bueno, pues algún otro pueblo y ciudad. Y bueno, yo creo que no nos vamos a defraudar.
Vale, pues terminaremos comentando un poco las charlas que vais a tener para esta semana, empezando mañana en Iruña, que tendréis a las 7:30 de la tarde en Calecalde. Luego el jueves a las 7 de la tarde daréis en el Gasteche de Urretxu. El viernes 21 a las 7:30 de la tarde en la casa de, en el Centro Cultura Basalarreina del Audio. Y el día 22, sábado, si no me equivoco, sí, sábado,
sí,
a las 10:30 de la mañana, en la Rico Taberna Irati de Arrasate, y a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cultura de Charri Aranaz, en Nafarroa. Eso es, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una super gira.
Pues muy bien, invitar a todos los oyentes a que vayan a esa charla para conocer más sobre la realidad de Castilla, y pues no sé si quieres añadir algo más.
Nada, pues daros muchas gracias a vosotros, ¿no?, por el programa de radio, otra vez a la gente de Azcapena y de los diferentes sitios que van a colaborar para la organización de las charlas, y bueno, y animar a que la gente vaya, o bueno, a que coja con ganas, ¿no? Que cuando oiga algo de Castilla, bueno, pues que le eche un vistazo, ¿no? Y que se pregunte y que tenga esa disposición, bueno, pues a conocer, que piense en que hay más pueblos en el estado y que hay pueblos que también que están luchando, que son solidarios y que con los que pueden contar.
Vale, pues con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias y nos vemos esta semana. Agur.
Agur.
Utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que
nos sentimos esclavos.
Sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre.
Nos dicen la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre.
La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía esa amnesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. Y la Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos,
¿Y desde qué lado nos vendrán los palos? Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos. Los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Atado y bien atado a las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre,
por su nombre, por su nombre.
La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. Por su nombre.
Eta programaren hasieran esan dizuegu ba gaur herri boteraren inguruan hitz egingo genuela luze. Horretarako ba Hizkako kide den Elena izan dugu orain arte ba telefonoaren bestaldean eta ba gai beraren inguruan jarraitzeko gutxi gorabehera baina beste latitude batzutara eramanda esango dugu gurekin estudiotan dugu Guillermo, arratsaldeon Guillermo.
Apa, arratsaldeon.
Sí, y comentaba que eso, que hoy hemos tenido un programa bastante centrado en el poder popular y que tu aportación también va a seguir por pues por ese camino, diríamos, y ya nombramos al comienzo del programa que íbamos a hablar de del MST y luego un poco sobre la situación de Venezuela que como sabrán los radio oyentes, pues por la información entre comillas que no se ven por la radio llega, por la información que llega por los medios, pues está caliente, ¿no? O sea, que se están moviendo las cosas, entonces, pues te dejo con tu colaboración.
Mira, descarga el casco. Sí, no, quería hablar un poco de los dos temas, aunque evidentemente los dos son bien diferentes, sobre todo si los encuadramos en la temática del poder popular. Hablar de poder popular es claramente hablar del MST. El MST es el Movimiento Sin Tierras de Brasil, ¿no? Es un movimiento que la semana pasada ha cumplido 30 años de existencia y lo ha celebrado en un sexto Congreso Nacional, donde se juntaron más de 15.000 campesinos y campesinas. Estamos hablando, por lo tanto, de un movimiento pues, de larga trayectoria, un movimiento clave, referente en la izquierda revolucionaria latinoamericana y no solamente latinoamericana. 30 años de existencia, 30 años de desobediencia, 30 años de ocupación de tierras, de represión, evidentemente ha sufrido como cualquier movimiento que plantea pues, los temas de fondo, cuestionando a los privilegiados, pues sufren represión y los compañeros y compañeras en 30 años pues, han sufrido pues mucha represión, 1.600 campesinos y campesinas han sido asesinadas por las fuerzas del Estado, por las fuerzas sicarias, al mando de los latifundistas. Es un movimiento que ha sufrido mucha represión porque ha hecho mucho bien para el pueblo trabajador, para el campesinado brasilero. ¿Qué ha hecho ese movimiento? Pues básicamente desde el 84 se ha propuesto romper con la estructura desigualitaria y profundamente injusta del sistema económico brasilero, uno de los pilares que es la distribución de la tierra totalmente inigualitaria. Estamos hablando que el 50% de la tierra cultivada en Brasil está en manos de 1% de la población y estamos hablando, por lo tanto, de un problema estructural para el pueblo brasilero. Estamos hablando de un movimiento que ha, por lo tanto, desde sus inicios reivindicado pues la necesidad urgente de una reforma agraria, ¿no? Una reforma profunda, reforma agraria para darle vuelta a esta situación de reparto de la tierra totalmente injusto. Y los medios que ha utilizado para llevar adelante son pues una de sus características, ¿no? No se han limitado a un mero planteamiento reivindicativo, hablando al gobierno, al Estado, bueno, queremos una redistribución de las tierras más igualitaria, más justa, sino que directamente ha emprendido la ocupación de tierras plantando asentamientos de campesinos y campesinas, reivindicando pues el derecho a trabajar esa tierra de latifundios improductivos, y que por lo tanto, por la constitución misma brasilera, tienen que ser expropiados. Es decir, tienen el aval de la constitución brasilera, que eso vale para lo que vale, sabemos las constituciones para qué sirven, son papeles mojados y que dependen de la correlación de fuerza, ¿no? Evidentemente, pero bueno, es un punto que le respalda, aunque sea constitucionalmente, en su pedido de darle vuelta a esos latifundios improductivos y a darle al trabajador, a la trabajadora, al campesino, a la campesina, para que la trabajen. Por eso ocupan, por eso plantan asentamientos en esas tierras. Estamos hablando de más de 5.000 asentamientos en todo el Brasil. Por lo tanto, estamos hablando de pues un número considerable, más de 350.000 familias están asentadas en más de 8 millones de hectáreas en el Brasil, ¿no? Esos asentamientos, pues es una muestra de acá estamos, vamos a ocupar la tierra, la empezamos a trabajar porque es nuestro derecho. Y es una forma de lucha, y es una forma de lucha, por un lado, reivindicativa, porque se está mostrando que uno reivindica un derecho concreto, un derecho a trabajo de la tierra, pero al mismo tiempo es la construcción de un sistema alternativo, porque se construye, se cultiva, se educa en esos espacios, en esos asentamientos, y por lo tanto se están creando estructuras organizativas, no solamente productivas, sino también educativas. Estamos hablando de que hay más de 2.000 escuelas andantes por el Brasil, más de 200.000 niños con educación básica, más de 40.000 adultos han sido alfabetizados en los últimos años. Por lo tanto, estamos hablando de asentamientos que engloban pues muchos elementos que no son solamente el de, bueno, recuperamos la tierra. No, recuperamos la tierra, la trabajamos y estamos poco a poco construyendo, y por eso es la construcción de un poder popular, pues una sociedad alternativa, ¿no? Con otros valores, con una educación evidentemente basada en otros valores, con una organización pues asamblearia, donde son los campesinos y las campesinas las que deciden, las personas asentadas, las que deciden cómo gestionar ese asentamiento. Una vez que se logra que el Estado expropie, que eso puede durar entre 2 y 5 años de asentamiento, es decir, es una lucha muy dura, cuando además de todos los palos represivos que tienen que sufrir, ahí se crea el campamento, ¿no? Un campamento que hoy en día hay más de 10.000 campamentos, además de los 5.000 asentamientos, y ahí sí los 10.000 campamentos son legales, ya han logrado la recuperación de la tierra, y ahí pues se gesta pues diferentes proyectos cooperativos, productivos, con un planteamiento ecologista bien claro, con un planteamiento asambleario, como dije anteriormente, y por lo tanto con una meta que no solamente se limita a recuperar la tierra, sino a apuntar a una sociedad alternativa, a una sociedad socialista, así lo conciben los compañeros y las compañeras, y una sociedad que se va construyendo poco a poco de la mano de sus compañeros y compañeras. Menciona también que hay una escuela de formación de cuadro clave, referente a nivel latinoamericana, la Escuela Nacional Florestan Fernández, donde todos los años cuadros políticos latinoamericanos van a esa escuela a formarse políticamente, pero también a asumir tareas de trabajo en el campo o cualquier tipo de actividad que ahí se plantee. Por lo tanto, es un proyecto completo, es un proyecto extremadamente interesante y es un proyecto que sigue en marcha, porque evidentemente los gobiernos del PT, tanto del antiguo presidente como de Dilma Rousseff, pues no le han dado lo que le habían prometido, y por lo tanto son compañeros y compañeras que siguen la lucha y después de 30 años pues siguen adelante. Eso es el primer tema que quería comentar, ¿no? Es una experiencia de construcción de poder popular absolutamente clave, referente en el mundo de la izquierda revolucionaria latinoamericana, en el mundo de la lucha campesina a nivel mundial. Y por lo tanto, un saludo a los compañeros y compañeras, a ver si nos escuchan desde aquí, desde Euskal Herria. Perdón. Por otro lado, ya ahí no estamos hablando de construcción del poder popular, a pesar de que los medios de comunicación nos quieren pintar eso como luchas populares y luchas legítimas, cuando pues nos presentan un poco la presencia de elementos en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela, supuestamente estudiantes reivindicando determinados derechos, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando pues de un planteamiento bien diferente. Estamos hablando, como ya hubo en Venezuela, pues sectores acomodados de la burguesía, de la oligarquía venezolana, que una vez más están apostando por destabilizar a un gobierno legítimo, a un gobierno revolucionario como es el de Maduro. Y por lo tanto estamos en una situación pues delicada, muy delicada. Ya sabemos lo que hay sobre la mesa: muchos heridos, 3 muertos, un compañero del 23 de enero asesinado, un compañero 23 de enero, digo, porque el 23 de enero pues es un barrio muy combativo, es un barrio muy solidario con Euskal Herria, y por eso esa muerte pues nos afecta también aún más hondamente. Y estamos hablando de una situación pues golpista, una situación con muchas situaciones de semejante calado hubo en Venezuela. Por suerte, hasta ahora fueron siempre derrotados por el pueblo, un pueblo que claramente apoya el proceso revolucionario. Eso se ve no solamente en las elecciones, sino en las movilizaciones masivas que hay día tras día en Venezuela. El último sábado, la última, que fue bastante impresionante. Y estamos hablando de pues una técnica, una táctica subversiva que utiliza el imperialismo siempre la ha utilizado. Bueno, siempre, en los últimos 40 años es una de sus tácticas, ¿no? Cuando un golpe de Estado clásico, militar, cívico-militar es imposible, como por ejemplo en el 2002, ¿no? En el abril del 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela y fue derrocado por el pueblo, pues tiene que utilizar otras formas de desestabilización, de intervención. Las elecciones no las pueden ganar y por lo tanto pues apuestan por la desestabilización violenta y de corte claramente fascista en Venezuela, como estamos hablando, pero evidentemente no es el único lugar. Podríamos también, sin ningún problema, hacer un comparativo con lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, o lo que está pasando en general con los movimientos estudiantiles que dan una supuesta legitimidad para pues unos objetivos políticos de carácter reaccionario, de carácter proimperialista, donde en general las ONGs, supuestas ONGs yanquis, hacen un trabajo de infiltración y un trabajo de manipulación y un trabajo de intervención directo, ¿no? Por ejemplo, en el tema ucraniano hubo hace poco la difusión de una conversación de una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hablando concretamente con el embajador yanqui en Ucrania, pues comentando claramente que político ucraniano tenía que llegar al poder, quien no, cómo mover fichas. Quiero decir que hablan abiertamente ya, bueno, en este caso no era abiertamente, fue una filtración de los servicios de inteligencia rusos, pero bueno, hablan abiertamente en otras ocasiones de su planteamiento vía esas ONGs, vía esos movimientos sociales que dan una aparente legitimidad a la lucha, pero no son más que fantoches, que tapaderas de un proyecto de desestabilización del imperialismo yanqui. Y ese mismo proyecto de estabilización del imperialismo yanqui o europeo, en el caso venezolano, en el caso boliviano, es muy presente. En Bolivia se han echado del país esas ONGs, porque se sabe perfectamente que la CIA está atrás. De hecho, algunas de esas ONGs dicen abiertamente los propios responsables que el trabajo que realizan era el trabajo que hacía de forma encubierta la CIA en los 70. O sea, dicen eso explícitamente. Entonces, digamos que no hay ningún tipo de teoría de la conspiración atrás. Conspiración, si la entendemos como algo raro, algo oscuro, por un ente misterioso que mueve hilos. No, estamos hablando del imperialismo. El imperialismo tira bombas, el imperialismo tiene sus transnacionales, el imperialismo tiene sus ONGs, el imperialismo tiene sus organismos internacionales, tantos políticos como la ONU, tantos económicos como el FMI, y tiene un montón de recursos, los utiliza absolutamente todos para llevar adelante su proyecto político económico. Y en Venezuela es lo que está pasando. Está pasando una vez más una intentona de estabilización, pero con un gobierno fuerte, con un pueblo que está acostumbrado ya a esas maniobras fascistas, desestabilizadoras, golpistas, y por lo tanto, pues hay que tener confianza en que sabrán sabrán frenar esa, ese auge fascista y podrán seguir profundizando el proceso bolivariano. Y básicamente eso es lo que quería comentarles hoy.
Sí, pues muy bien. O sea, por una vez hemos conseguido hacerlo dentro del tiempo que teníamos previsto para ello. Y
si quieres puedo hablar un poquito más, ¿eh?
No, si quieres ya te dejamos, ¿eh? Hoy tienes tiempo para añadir algo si querías, pero...
No, hoy sí, creo que está bien.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro la idea general. Es que ricasco otra vez, Guillermo, por estar otra vez con nosotros aquí.
Soy.
En A Desalambrar y ya sabes, pues hasta cuando quieras.
Urrengo arte.
Bye.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. ¡Bolívar vive!
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital, Bolívar vive. La vida del continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol que alumbre los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color y se levanten, levanten los puños. Cuando tu voz en esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros aztecas, mayas, incas, los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes. Te acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charimín, Túpac Amaru. Por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza,
la lucha sigue.
Bolívar vive, la lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital, Bolívar vive, la lucha sigue, Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente, renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento, para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz,
Bolívar vive, la lucha sigue.
Adelante, Latinoamérica.
Bolívar,
Bolívar vive.
Sigue. Bolívar vive, la lucha sigue.
Eta txirulatxo maiteak esaten digunez, iritsi gara beste behin ere programaren amaierara, eta horretarako ba aurrera behira bukatzeko agenda aipamen batzuk besterik ez, eskuartean daukan papelak dionaren arabera, ostegunean, iaren 20an, Argentinako lantei berreskuratuen inguruko hitzaldia egongo da, ordu batetan, Donostiko Fiesiko fakultatean, FIHESTA, ez da gu, filosofia ze izango den, bi puntu bat gelan hori da interneten jartzen duena, eta hitzaldi hau ikaslea bertzaleakek eta askapena kantolatzen dute. Eta beste agenda ipamen urbilago bat behar bada, hemendik Gasteizko Alabedi estudiotatik zabaltzen duguna. Izan ere, ba, Euskal Herria Palestina sareak eta Indar Baskoniak antolatu dute, ba, Israelen aurkako boikotak sorturiko hainbat gazturi aurre egiteko, ba, jaialdia egongo da larun batean Gaztetxean, eta jaialdia kokatzeko edo boikota zer den kokatzeko edo zehazki kirol esparruan edo kirolaren arloan, ba, boikotaren inguruko informazioa emateko hitzaldia egongo da bihar bertan, martxoa bihar asteazkena, martxoak hiru memoria gunean arratzaldeko 7etan oker espanago, eta hori asteazkenean hitzaldia egongo da, eta ondoren larun batean egun osoko egitaraua prestatu dute antolatzaileek, guerdiko 12etan hitzaldia egongo da Gaztetxean askapenako brigadisten eskutik, ba, Palestinan ikusi zutena kontatuz, 3etan Baskaria izango da, eta lekua ez daukat oso ziur, ba, gizuzuk, edo...
Beheko zua elkartean okerrezuanago.
Bai, 3etan, eta ondoren, 7etan, lasai bazkaldu ondoren, bertxopoteoa izango da Alabedi tabernatik hasita, eta, ba, egunari amaiera boroil bat emateko, eta gauari hasiera hobe bat, iuntzeko 9etan, Gaztetxean kontzertuak izango dira, Arramaska eta kokotean kosk barkatu taldeen eskutik, eta nik uste dut nahiko hitz egin duala, ja, beraz, txanda pasa.
Bai, eta Elena Kizkako kideak esan digun bezala, hitzaldiak izango dituzte aste hontan Euskal Herri osotik, eta lehen esan badugu ere, orain berriz ere gogoraraziko ditugu, ez? Bihar asteazkena, arratsaldeko 7:30 Iruñan izango da lehenengo hitzaldia, kale lokalean. Ostegunean arratsaldeko 7:00 Urretxuko Gaztetxean, ostiralean arratsaldeko 7:30 Laudioko Basalarraina Kultur Elkartean, eta larun batean alde batetik goizeko 10:30 Arrasateko Irati Herriko Tabernan, eta arratsaldeko 7:30 Etxarriko Kulturretxean, herri botereari buruzko hitzaldia gaztelan bizi dituzten borrokak azalduz.
Eta honekin iritsi gara beste behin ere programaren irratsaioaren amaierara, gogoraraztea aste hartetan 8:00-9:30 bitartean izaten garela Alabediko estudiotan zuzenean emititzen, eta errepikapena berriz Alabedi irratian igande goizetan izaten dela, 9:00-11:30 bitartean, eta gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzunak, ba, bakizue ohiko ordutegian izango garela zuekin, baita internet bidez entzuten gaituzunak ere, ba, bertan izaten duzue irratxai, ba. Nire partetik gutxienez besterik ez, datorren astera arte, eta ondo izan.
Goiz bukatu dugu, baina ez gara txorradak esaten hasiko, así que agurtu egingo dugu, eta hurrengo astera arte.
Bai, hurrengo astera arte.
dicen las piedras que a este lado de por qué las manos lloran. Saben de cascos de caballos, de quien vive de deshoras. Saben del ruido del caer, del rocío en las pistolas. Saben que nunca han de volver las pisadas de la aurora. Saben del dormir, son el lecho de. Deambular de las ruedas de los carros. De la miseria en el jergón. De soñar cuchara y barro.